¿Habrá días en el mercado regulado que la energía cotice muy barata porque hay mucho viento, porque hay mucho sol, pero van a ser 4 o 5 días? No va a ser la tónica habitual, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, yo me iría a buscar ofertas en el mercado libre, y además son ofertas que tienen un año de permanencia, esas tarifas, con lo cual no te va a subir el precio. Si el precio y la energía sube, pues vas a tener tú ese precio asegurado durante todo un año. Y a día de hoy tienes ofertas alrededor de entre 0,13 y 0,15 euros kilovatio.
¿Te parece que hagamos un repaso así rapidito por cosas que son truquillos, pero que al final el bolsillo te lo ahorra?
Antes de esto diría que, en cambio, el mercado del gas, sí. O sea, el gas hay que irse al mercado regulado.
O sea, que en el gas mercado más regulado. En la electricidad, sí, poder ser el libre.
Libre, sí, pues okay. La gente, ay, mercado regulado. No, en el gas hay que irse, pese a que ha subido un 10% en el último trimestre, el gas en el mercado libre ha subido un 100% en los últimos meses, con lo cual lo más barato con diferencia es el gas, es el mercado regulado.
Y después, si estás a punto de hacer una reforma de tu casa o te lo estás pensando, oye, instala aerotermia, ¿verdad que sí?
Efectivamente, la aerotermia es la solución más eficiente. Antes solo se podía instalar cuando tenía suelo radiante, porque la aerotermia producía energía a una temperatura muy baja, pero ahora la aerotermia también hay de alta temperatura, con lo cual puedes ponerla con los radiadores que tienes de toda la vida sin tener que hacer un cambio de instalación. Lo que se llama secundario, sino que únicamente tendrías que cambiar el equipo, bueno, lo que tengas, la caldera que tienes, y poner una en aerotermia.
Que merece la pena, no hay ninguna duda. Después, si puedes, placas solares.
Sí. Lo que pasa es que tienes que poder, si vives una comunidad de propietarios en la que tú vives el tercero C y tienes un trocito de tejado, pues no tiene mucho sentido que pongas solar. Pero si vives en un chaleo, tienes posibilidad de poner placas, pues sí, las placas solares como apoyo a la aerotermia es la solución perfecta.
Bueno, en cualquier caso, si vives en una comunidad, es verdad que te puedes beneficiar en cuanto a las zonas comunes y ahí puede reducirse, ¿no? Después
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre en las zonas comunes? Que siempre pensamos en eso, las zonas comunes. Uh-huh. Las zonas comunes se suelen utilizar por la noche. Es decir, tú las zonas comunes las sueles utilizar porque das la luz de la escalera, porque es de noche, durante el día no das la luz de la escalera.
Pero bueno, de todas formas, luego, Diego, tú al final tienes una especie de huchita que va por cada una de las viviendas, que sí que te puede llegar esa especie de descuento a tu vivienda en concreto.
Sí, pero cuando... O sea, la solar funciona muy bien cuando tú la energía que tú generas la consumes. Si la energía que tú generas no la consumes, va a una huchita en forma de dinero. Y el tema es que te pagan por la energía que tú vendes mucho menos que por la energía que tú consumes.
Qué bueno saberlo todo, Diego. Los trucos. Cocinar mejor olla a presión, porque te ahorras un 60-70%, he visto.
Claro, tú piensas que los tiempos, bueno, todo el mundo ha hecho algunas alubias y las alubias las haces con olla a presión, son 20 minutos, y sin olla a presión estás horas haciendo las alubias. Entonces, al final, son muchísimas menos horas de utilización de energía que si lo haces de modelo tradicional.
¿Y a cuánto pongo el congelador?
El congelador, unos menos 18 grados, o sea, vale. No hay que ponerlo al máximo que dice que puede el congelador, y lo mismo pasa con la nevera, sino hay que, bueno, pues el congelador puede subirlo 4 o 5 grados más y la nevera un par de grados más.
Y una cosita más, que igual que en verano cerramos las persianas, las bajamos, también hay que bajarlas en invierno porque protegen con las temperaturas.
Claro, efectivamente, mira, los anteriores que habéis entrevistado de la familia de San Número, me ha hecho gracia que han cambiado, digo, oye, esa es como de libro, pero es la primera y es de las opciones caras, cambiar lo que es el aislamiento y cambiar las ventanas. La verdad es que haciendo esas soluciones es lo más eficiente, porque en todo el tema de climatización lo que hay que hacer en verano es que no entre el calor, por eso cerramos las persianas, y en invierno lo que hay que hacer es que no salga el calor que tenemos dentro de casa, ¿no? Que no entre el frío. Entonces, al final las persianas, bajar las persianas sí es importante, y luego también es muy importante en invierno, sobre todo, el revisar las cajas de persianas, porque las cajas de persianas es donde suele haber muchas veces bueno, pues que están pasa mucho aire por esas cajas y tú pones la mano y se te mueve la cortina que tienes tanta caja de persianas, pues lógicamente es que está entrando aire de exterior y se está enfriando la casa.
Diego Mateos, que es director general de GESE, que es la consultoría de servicios energéticos con sede en Leioa, Vizcaya. Feliz día y gracias por estar con nosotros con todas estas explicaciones más que necesarias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
¿Y ahora qué? Pues vamos con Loquillo. Estamos en las mañanas en Radio Nacional.
¿Sabes lo que hay por las mañanas? Lo de Mamen en Radio Nacional.
Cada lunes nos regalamos el último clásico y con él, el loco más cuerdo.
En Radio Nacional. Este es el último clásico.
Yo soy el último clásico. El último clásico soy yo. El último clásico.
Hola, el último clásico. ¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año, buenos días y feliz Día de Reyes.
Oye, ¿un rockero como tú celebra también el Día de Reyes?
Es mi día favorito del año. Lo digo muy en serio, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué has hecho hoy? Por ejemplo, a estas horas que llevas ya en el mundo, ¿qué has hecho?
Pues descubrir mis regalos.
¿Ah, sí? ¿Qué he regalado? Sí. ¿Qué te han regalado?
Pues, como es el Día de Reyes, lo lógico es que te regalen un disco del rey. Porque no olvidemos que dentro de 2 días Elvis Presley cumple 90 años.
El 8 de enero de 1935, hace 90 años, nacía en Mississippi, en Tupelo, Elvis Aaron Presley.
A man in New Orleans, oh, he's a rock and roller, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, 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 jumping like catfish on a pole.
Tú sabes que ahora mismo hay mucha gente bailando y hoy lo que hay que hacer en un día como este es bailar. Sí, con esta totalmente. Canción, el King Creole, otro rey, el que sería desde entonces el rey del rock, homenajeó al rock and roll, a la rica cultura musical de New Orleans y también pondría las bases de una película que él mismo protagonizaría y fue en 1958, casi nada lo que ha llovido desde entonces. Y resulta que este tema incluso daría nombre a un bar, el bar de rockers por excelencia. A ver, ¿qué bar es? O era, mejor dicho.
Era un bar que existía en Madrid, al que todos los rockers de la capital acudían y también del resto de España. Un bar que tuvo mucha leyenda detrás suyo.
En una esquinita del barrio madrileño de Malasaña.
Sí.
Y en ese bar, ¿quiénes actuaron? ¿Quiénes actuaban?
Yo recuerdo ir a una boda del cantante de Los Rebeldes, donde actuaron Los Rebeldes. Recuerdo.
Ahí, en ese bar.
Sí.
Y un tal loco tocaba en ese bar.
No llegué a tocar.
Ah,
simplemente
¿no?
acudí a ver a Los Rebeldes y sí, algunas veces pasaba a tomar algo. Sí.
Oye, esta cosa de medio contar algo, que se te está viendo el plumero, ¿a qué nos va a llevar? Venga, dale.
Yo quería añadir varias cosas sobre King Creole. Te diré que fue la película que me descubrió a Elvis en aquellas sesiones y ciclos que daba Televisión Española a principios de los 70 y que además fue un golpe directo junto con el especial de televisión vía satélite en el año 73. Yo tenía entonces 12 años y para mí Elvis siempre fue una especie de viajero espacial porque... coincidió la primera visión que tuve de Elvis con mi padre me llevó a ver 2001, una odisea del espacio, que ya era telita para un chaval de 11 o 12 años. Y en el principio, antes de poner la peli, pues había un tráiler y metieron un tráiler de un documental de Elvis. Y claro, relacioné Elvis como un superhéroe del espacio con... 2001, una odisea del espacio y después, claro, vi el especial de televisión vía satélite en Hawái, era todo muy, muy intergaláctico, entonces siempre me pareció Elvis un, un ser que venía del espacio a traer la mejor música del mundo y para que la escucháramos.
Es decir, saliste felices. Totalmente seducido, ¿no?, por el rey.
Sí. Que, a esa edad, desde luego.
No me digas que hoy has regalado un disco de Elvis.
No, me lo han regalado a mí.
Anda, mira. ¿Qué disco te han regalado?
Es un sencillo muy friki de una canción que se llama Un poco menos de conversación, del año 68, una edición francesa. Y bueno, como ya me conocen, pues sabía que era el día adecuado para regalarme.
Que acertaban. Por cierto, disco. Eso que te han regalado, ¿no? Un vinilo.
Sí, un vinilo, claro, un sencillo.
Bueno, claro, es que Elvis, mirando hoy todo lo que había hecho, entre 700 y 800 canciones, casi una treintena de discos de estudio, en fin, es que es mucho más que lo que todos conocemos de Elvis. Hizo de todo, gospel, country, blues. Tenía lo que se llama una gran versatilidad, no solamente en la voz, sino también para cada uno de los estilos.
Elvis es la estrella más importante de la música popular del siglo XX, sin duda, pero es que además mucha gente solo se queda con la parte iniciática del rock and roll salvaje y transgresor, pero Elvis en los 70 hizo una mezcla de sonidos y de estilos que estaba muy por delante de todos los artistas de la época y que después muchos de ellos hasta nuestros días pues han seguido. O sea, el mestizaje que desarrolló Elvis de sonidos y sobre todo pues de la cultura blanca y la cultura negra en Estados Unidos, eso al principio, pero después añadió todo lo que había en aquel momento sonando y realizó un sonido único. Yo cuando me preguntaban, cuando era adolescente, cuál es el Elvis que más me gustaba, siempre decía el Elvis del comeback del 68 y el Elvis de los primeros discos de los 70. Era, para mí la mezcla era demoledora y no superada.
Claro, una fecha tan redonda, 90 años, hay que celebrarla. Y hay dos conciertos organizados por el Club de Fans Oficial de Elvis en España para recordar al rey y lo que hizo y lo que sigue consiguiendo todavía ahora en el presente. Joaquín Luque es el presidente del Club de Fans Oficial de Elvis aquí en España. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz año y feliz Día de Reyes.
Lo mismo digo, encantado de tenerte aquí, pero es que Loquillo y Loco está todavía un poco más encantado. Loco, ¿cómo os conocisteis, Joaquín y tú?
Bueno, pues en las fiestas que se organizaban, que el Club Elvis organizaba en el 99 Motor Club Bar de Barcelona, y donde pues acudíamos yo al menos cuando podía, pero tengo que decir que el Club de Fans Elvis es un club que realmente funciona y que desarrolla actividades durante todo el año y que evidentemente pues recoge pues a todos los fans de todo el país. Su labor es encomiable y sobre todo la labor de Joaquín, que es importantísima para conseguir que no solamente el legado de Elvis, sino también su memoria y también que todos los fans pues tengan un contacto directo. Eso es algo muy importante.
Joaquín, el club fundado en 1991, hablando de actividades que citaba ahora Loco, hay dos que quiero que menciones, una de ellas en especial porque es un concierto solidario. Cuéntanos.
Pues sí, el próximo día 11 en Madrid tenemos Elvis and Friends, que es un concierto con una banda de Madrid, de Kike Ambalaya, con artistas invitados de Madrid, y la semana siguiente en Luz de Gas, en Barcelona, el 19 de enero, domingo, tenemos, digamos, el concierto del hermano mayor, ¿no? Porque el primer Elvis and Friends se hizo en Barcelona y es, digamos, el concierto benéfico que hacemos cada año desde el año 2016. Y es un concierto pues que cada año se ha ido dedicando a diferentes entidades benéficas desde que lo empezamos a organizar. Es un concierto también con una banda base, que es la Elvis Tribute Band de Barcelona, con Agustí Burriel a la cabeza. Y pues junto a él, pues diferentes artistas, tanto a nivel nacional como a nivel de Barcelona, han pasado por allí desde el 2016 gente como Gabino Diego, Dani Nelo, Jaime Stinus, Jaime Rutia, Santi Carulla de los Bustangs, Aurelio Morata de los Rebeldes, Moisés Sorolla, Ramoncín también está un par de veces, ha pasado muchísima gente. Y cada año pues se dedica, como decía antes, a una entidad benéfica diferente, a la Casa de los Chuclis, a NUPA, a IS Global, a FECMA, para las mujeres con cáncer de mama, a una protectora de animales de La Palma también otro año, a SETCA, que es para el trastorno de la conducta alimentaria, también se dedicó otro año. Y este año va a ir dedicado, como no podía ser de otra manera, a la Dana, ¿no? A los afectados por la Dana, para ayudar en la reconstrucción social y cultural de toda la zona afectada. Esto se hará a través de la Fundación Horta Sud, de allí de Valencia.
Sí.
Y este año tenemos, junto a gente, a músicos habituales de Barcelona, vendrá Johnny Stad, que era uno de los componentes originales del grupo Rocky Sharp de Replace. Viene también Danny Reno, que es un cantante inglés, que es, digamos, hoy día es el mejor artista tributo que hay, pero Roy Orbison es muy bueno. Y también algunos ex-rebeldes, como Tori Nervio Rotto, Big Danny Pérez, también viene Rock Jorge Revena, que este año. Y también actuales rebeldes, como Cuti Bericat, Miguel Ángel Escorcia o Lucky Martínez. Y también, pues, gente que suele venir cada año de Barcelona, como Jofre Bardagí, Tori Sparks, Brian Donnell. Y como no,
buen
también
cartel.
Sí, sí, como no, también los Velvet Candles, a los que lo que yo conozco bastante bien.
Joaquín, hay algo que nos sorprende, y es la cantidad de material inédito que sigue habiendo todavía. ¿Qué tipo de material inédito es?
Pues digamos que desde hace prácticamente más o menos unos 30 años, la casa de discos oficial, ahora es Sony, antes era RCA, pues se dio cuenta de que había mucho mercado y que había una serie de gente que estaba haciendo discos no oficiales de Elvis, que estaban dando muy buen resultado. Entonces lo que decidieron ellos es coger todo ese material que tenían guardado y cada X tiempo, cada 2-3 meses, pues editar un disco con ensayos, con conciertos, con versiones alternativas. Poco a poco la cosa se fue alargando hasta el día de hoy, pero no solo eso, sino que se han ido incrementando en diferentes productos, ¿no? El mes pasado, se publicó un libro de 300 páginas precisamente sobre la película King Creole, que incluye también un vinilo y 2 CDs. A la vez que se publicaba esto, se ha publicado un doble LP de la película Spin Out, pero con el nombre de California Holiday, que es el nombre que se le dio en Inglaterra, también con versiones alternativas. Se ha publicado un triple CD con conciertos del año 77 y se ha publicado finalmente la sesión de grabación completa de una película de Elvis que se llama Girl Happy. Todo eso así, de golpe, y todo eso pues para los bolsillos de los fans, la verdad es que es una ruina.
Claro, pero para los otros sigue generando beneficio. Sí. Joaquín, te hemos pedido que escojas una canción. Uh-huh. Esta. Way Down, ¿por qué, Joaquín, esta canción?
Way Down porque, a ver, es muy difícil elegir una canción, ¿no? Así de golpe, una canción de Elvis. Y bueno, me vino a la cabeza esta porque es el último single que se publicó en vida Elvis. Se publicó el día 9 de junio del 77 y tras la muerte de Elvis esa misma semana se convirtió en número uno. Es un tema que se grabó en Graceland, en su casa, en octubre del 76. Fueron las últimas sesiones de grabación de Elvis, y de esas grabaciones aparecieron 2 discos, uno fue el From Elvis Presley Boulevard y el último disco que se editó en vida, que fue el Moody Blue, que aparecía este tema, pero que también se fue publicado en singles. Y bueno, pues podemos ver que incluso en su última época, en ese año 77, Elvis podía hacer temas tan potentes como este, ¿no?
Loco, seguro que tú tienes un casete en tus cajones, guardado, al lado de este nuevo vinilo que acabas de adquirir hoy, que te han regalado, de Elvis. ¿Verdad que sí? Más de uno, seguro.
Es que en aquella época era lo que había, pero sí que tengo que decir que me ha gustado mucho el apunte de Joaquín, en el sentido de que todavía nos queda mucho por descubrir de Elvis, sobre todo de esa última etapa, de la que muchos reniegan y que para mí es la más brillante. Y por otro lado, porque hay una nueva generación que a través de la película Elvis, que se estrenó hace un par de años, el 22, ha descubierto la figura del rey del rock and roll, y no solamente su figura, sino que también ha tenido la delicadeza de hacernos entender cuál es su raíz musical y hacerle entender también a las nuevas generaciones, porque ha sabido combinar muy bien pues géneros como el rap con el rock and roll, y eso es mucho.
La carrera de Elvis despegó en 1954 con ese lanzamiento de That's Alright, ese sencillo que fusionaba el country con el rhythm and blues, y es curioso ver cómo las películas potenciaron todavía más no solamente ese fenómeno televisivo, que lo era, sino repercutían después en sus canciones y ese eco que generaban. Vosotros habéis hecho, a lo largo de este speech, ya mención a unas cuantas películas. Hay una de ellas que nos va a llevar, con tu testimonio, loco, a través de esta canción, a otra de esas. So then I dropped it in the mailbox as an special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. Voz limpia, con giros perfectos. ¿En qué película interpretó, loco, esta canción?
Chicas. Yo tengo que decir que, desde luego, las películas de Elvis, aparte de los 60 años, que fueran brillantes. Pero siempre había un buen número musical que valía la pena ver. Evidentemente, la carrera de Elvis en el cine, pues ya sabemos cómo fue. No vamos a entrar en ello. Pero sí que tengo que decir que hay que descubrir mucho las bandas sonoras de las películas, porque, insisto, hay verdaderas joyas en ellas.
¿Y a las baladas? ¿Sobre todo las baladas?
Bueno, es que Elvis, en lo que se ponía, esa pasión que tenía en la voz y ese arranque, sobre todo, hacía que cualquier tema fuera excepcional. O sea, yo no sabría decirte cómo me gusta más Elvis, pero insisto que a mí el Elvis que más me gusta es a partir de ese comeback del 68, de las Navidades del 68. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mind and open up your heart and maybe satisfy me. El anterior tema nos situaba en 1962, ahora estamos en 1968. Sí, además, este es el tema anterior al especial comeback del 68 de Elvis, y es un tema que hace unos años fue remezclado por Junkie XL y fue banda sonora de Ocean's Eleven, aparte de un anuncio de televisión, y esa remezcla llevó otra vez al número uno a Elvis en todo el mundo. O sea, es muy interesante lo que se hace con el trabajo de Elvis.
Otra vez películas, otra vez series. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. Joaquín, hay un lugar de peregrinación para todos los amantes de Elvis y los fans, como vosotros, que es, me han contado, tú has estado ahí unas cuantas veces, una especie... Ah, ¿tú también? Caramba, loco. Y a ver, venga, va, pues explicadnos, ¿qué es lo que hay allá?
Pues...
En Memphis.
A ver, Elvis no está, lógicamente, y lo más cercano que puedes estar a Elvis es visitar su casa, ¿no? Visitar Graceland. Allí cada año miles y miles de fans viajan en peregrinación, especialmente en la semana Elvis y también en la semana de su cumpleaños. De hecho, de aquí dos días hay una fiesta de cumpleaños en su casa, que van muchos fans, pero sobre todo es la semana, la Elvis Week en agosto, donde pues miles de personas de todo el mundo se congregan allí para asistir a diferentes actividades, para ver conciertos, para hablar con gente que todavía está viva y que fue cercana a él, como músicos, como protagonistas de películas, y sobre todo para esa candlelight, esa vigilia que hacen el 15 por la noche, que es algo realmente espectacular. Yo he estado en algunas y la verdad es que, pues ves, ahí te das cuenta de que Elvis personalmente creo que está por encima de cualquier otra cosa, porque yo creo que no hay ningún artista que casi 50 años después pueda aglutinar tanta gente para hacer ese homenaje, ¿no?
Capítulo aparte, lo de si murió o no murió, ya, si sí, está vivo o está resucitado, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, yo tengo que, si me dejáis, yo tengo que decir que la primera experiencia que tuve en Graceland fue lo que más me dejó tocado, fue que en el viaje de Memphis a Graceland, bueno, a pocos kilómetros de la mansión de Elvis, pues en la carretera habían unos altavoces especialmente colocados en árboles y en postes y en no sé dónde, y iba sonando canciones de Elvis. Entonces tú llegabas a la mansión y estaba sonando Elvis por todas partes. O sea, es un momento tremendo.
Loco, te habrán dicho más de una ocasión que tu estética recuerda, ¿no?
Bueno, es que somos hijos de Elvis en todos los sentidos, y que gracias a Elvis soy quien soy, estoy aquí, conseguí ser... Pues subimos al escenario, poder cantar, no como Elvis, y por otro lado, pues porque he marcado mi vida en todos los sentidos y porque soy un rocker, entonces todo está claro ahí.
Tú has cantado también el espíritu de Elvis, Él vive, ¿no? Se llama la canción.
Sí, Él vive.
El fantasma de Elvis, ahora me lo explicas. When you don't believe a word I say. Esta canción, loco, que hizo que otras generaciones se incorporaran al fenómeno fan de un Elvis que por aquel momento volvía otra vez al número uno.
Es uno de los grandes temas de Elvis, y te diré que sí que es cierto que realizamos... Xavi Nómez escribió un tema precioso, El fantasma de Elvis, y bueno, es algo que nos ha ocurrido a todos que somos fans de Elvis, que es a ciertas horas de la noche, y dependiendo de nuestro estado, pues vemos a Elvis. Entonces eso es muy interesante, porque la canción tiene mucho que ver con lo que piensa un fan sobre Elvis y el significado de Elvis en tu vida, ¿no?
Te refieres a Él vive, la canción que tú cantaste, donde estás ahí, cierto, encontrándote con el fantasma de Elvis a medianoche en un salón.
Sí. En un salón, sí, es cierto.
Sed amables con el rey, nadie canta como él, dices en esa canción. Sé que queremos terminar hoy, porque tú así nos lo indicas, loco, con un temazo que tiene que sonar un ratito, ¿eh? Así que le voy a pedir a tu gran amigo, que hoy está en conexión con nosotros en Barcelona, que nos ha regalado un día de reyes estupendo, ¿verdad que sí? Yo creo que aquí nos podemos permitir esos lujos, Joaquín. Te has acercado en directo hasta nuestro estudio en Barcelona. Si tuvieras un deseo que además fuera a cumplirse, que tuviera que ver con la música, ¿cuál sería, Joaquín?
Uf, sí, pudiera cumplirse, pero no se puede cumplir, sería ver a Elvis en directo, está claro.
Todos.
Sí, todos.
Pues sí, a todos nos gustaría, yo creo que sí. Joaquín Luque, que es presidente del Club de Fans Oficial de Elvis en España, un abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Feliz día.
Gracias por darnos visibilidad y por acordarnos de...
Bueno, por proporcionarnos esta excusa perfecta para traer aquí estos temazos. ¿Con qué tema terminamos, loco?
Sí, If Can You Dream, si puedo soñar. Y es, creo que, para mí, el mejor tema de Elvis. Y aparte, una letra muy especial, realizada en un momento muy difícil de la historia de Estados Unidos, que fue entre el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Y como cuentan en la película de Elvis, la letra es perfecta para un momento tan difícil. Y creo que es una letra perfecta para muchas cosas que ocurren ahora mismo.
¿Y la frase perfecta?
Necesitamos esperanza e ilusión. Bueno, la frase es muy fácil. Ha habido muchos pretendientes, pero solo hay un rey. Sometimes strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun appear?
Loco, un saludo desde aquí a toda tu gente y a los nuestros también, que están ahí en San Sebastián. Feliz día, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos, a ti.
Un regalo para mí cada vez que hablo contigo.
Y feliz día de Reyes.
Gracias por este reencuentro. With too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man
there's a trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow.
En Radio Nacional.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Radio Nacional de España. Servicios informativos.
Buenos días, empezamos en Valencia. Melchor, Gaspar y Baltasar siguen haciendo su magia. A esta hora entregan regalos en las pedanías de la Horta Sud afectadas por la Dana de Valencia el pasado mes de octubre. Con ellos también un micrófono de Radio Nacional. Ana Galarza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los Reyes Magos se han despedido justo a esta hora de los niños y niñas de Castellaro Liberal. Los más pequeños ya han recogido sus juguetes y han podido hablar incluso con sus majestades.
Calendario de Adviento de maquillaje. Calendario de Adviento de maquillaje.
Aquí me han traído un calendario con maquillaje y un peluche de panda.
¿Te gusta?
Sí.
¿Qué les han dicho los Reyes cuando les has visto?
Hola.
Algunos niños, los más mayores, son conscientes de lo ocurrido. Estas Navidades, dicen, han sido especiales, pero ellos han mantenido la ilusión. Se nota, por ejemplo, en la voz de Javi, tiene 13 años.
No ha sido igual, este año han dado muchos regalos solidarios y cosas así. Luego también han decorado mucho el pueblo y ha sido más o menos así. Ha sido gran ayuda porque yo tengo primos pequeñitos que también han estado aquí y ha sido así bonito también.
Melchor, Gaspar y Baltasar van ya camino de la siguiente pedanía, Fortalcedo, acompañados de bomberos y policías, a quienes se homenajea también en esta cabalgata. La comitiva real terminará en la torre.
Estamos en Canarias, no cesa la llegada de pateras, dos en las últimas horas, con unas 160 personas a bordo. Vamos hasta Tenerife, Nicolás Orozco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, dos embarcaciones con 159 personas en total, en los cuales se ha vuelto a reflejar la dureza de la ruta, con hasta 5 traslados hospitalarios por distintas patologías. La primera embarcación fue localizada en aguas cercanas al Muelle de los Cristianos, en Tenerife, y la segunda al suroeste de Gran Canaria, con 5 menores a bordo. 2025 que ha empezado como terminó 2024, con llegadas después de días de trabajo. Decía, hasta lograr tocar tierra, ya son cerca de 1.400 personas, de los que muchos son menores. Para cerrar el año, la cifra de niños, niñas y adolescentes tutelados por el gobierno de Canarias se cifraba en unos 5.600.
A las 12 del mediodía, a las 11 en Canarias, comienza en el Palacio Real el primer acto institucional desde 2025, la Pascua Militar. Los Reyes van a estar acompañados de la princesa Leonor y, siguiéndolo todo en Radio Nacional, va a estar Lucía Ayeste. Lucía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y de momento parece que la lluvia va a respetar esta ceremonia. Ha dejado de llover en la madrileña Plaza de Oriente, hasta donde en aproximadamente una hora llegarán los Reyes y la princesa Leonor, que serán recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este año Felipe VI llevará el uniforme de gala del Ejército de Tierra y la princesa el de la Armada, como corresponde a su actual formación militar. El próximo sábado, recuerden, por cierto, la heredera se va a embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que pasará los próximos 5 meses. Este es el segundo año que Leonor acompaña a sus padres en la celebración de la Pascua Militar que preside el rey, quien, por cierto, este año va a imponer una veintena de condecoraciones a otros tantos militares que se han destacado por su labor durante 2024.
El presidente del gobierno, ya han escuchado, va a recibir a los reyes a su llegada al Palacio Real. Será también el primer acto oficial de Pedro Sánchez en la intensa agenda que tiene por delante este 2024. 25 y que ha empezado con tensión en la coalición de gobierno a cuenta de la jornada laboral. PSOE y Sumar chocan en los tiempos para implementar la medida, un problema que también ve Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE, presidente de ATA, expresado aquí en Radio Nacional, que están en continuo contacto tanto con el Ministerio de Trabajo como con el de Economía, pero sobre esta reducción de jornada todavía no se ha abordado nada.
Nosotros mantenemos contactos con el gobierno, contactos continuos, ¿no? Tanto con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y prácticamente todo el gabinete del gobierno, pero con referencia a la reducción de jornada nosotros no hemos hablado, no hemos tocado este tema.
Así cerramos este boletín informativo. Les emplazo a las 12 del mediodía, sorteo extraordinario de la Lotería del Niño que podrán seguir en directo en esta sintonía.
Radio Nacional de España.
Radio Nacional de España, la que quieres.
¡Tachán!
¡Qué sirena la maga!
Señor, ¿puede meter este boli en esta caja?
Ahí va.
¡Sáquelo!
¿Pero cómo lo has hecho?
Es fácil. Este es el único boli que se convierte en juguetes para niños y niñas que no tienen.
Mira, voy a aprender a hacer magia y estas Navidades le voy a regalar este boli a todos mis amigos.
Ah, pues yo también.
25 años haciendo magia. Regala el boli de un juguete, una ilusión.
El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Matilde Asensi.
En Radio Nacional sabemos a qué se refiere.
La historia demuestra que de nada
sirve. Lo comprobamos cada tarde con nuestro propio ojo.
En El Ojo Crítico releemos a Joan
Manuel. El Ojo Crítico, Laura Barrachina.
En El Ojo Crítico seguimos buscando otra forma de verlo.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Regresamos a la calma.
Un guiño diario a la cultura. Que se convirtió en Nobel.
RTV, la que quieres.
En Radio Nacional. Las mañanas. Con Mamen Asencio.
Y contigo, claro que sí, que estás escuchando la radio en un día como este, después de haberse levantado, si hay regalo, bien, y si no, aquí estamos nosotros, que somos, pues eso, mucho más que compañía. Me estaba riendo yo, con este señor que acaba de entrar aquí, con Manuel Vilas. Porque él siempre tiene ahí un puntito de ironía en su vida y de humor, ¿verdad que sí, Manuel?
Porque sin humor la vida es insoportable. El humor es inteligencia, es generosidad, es una mano tendida, es una celebración de la vida. Es muy difícil. Yo cada día, primero a mí, cada día me resulta más difícil hablar en serio. Y segundo, cada día me resulta más difícil hablar con gente que no tiene sentido del humor.
¿La tachas directamente de la
chica? No la tacho, no la tacho. Simplemente, pues aplico un código protocolario y me corto y digo buenas tardes, buenas noches, buenos días.
¿Eres cortés?
Claro,
y punto.
Porque se lo pueden tomar a mal. Vivimos un momento en donde la gente, cualquier cosa que tenga un poco de filo humorístico, pues enseguida la gente se lo toma mal. Y no, el humor es una cosa, es una mano tendida al otro, es una ganas de vivir.
Tienes que ser refinado también en el humor. ¿Y también? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque todos los lunes contigo lo que pretendemos es eso, ¿no? Por eso lo de, para que lo entienda la gente. ¿Has regalado algún libro? ¿Te han regalado algún libro?
No me han regalado libros porque es que, yo lo último que quiero es que me regalen libros. A ver, me llegan 50.000 libros. Entonces, yo lo que quiero
es que
me
regalen. Esto es lo típico. ¿Qué se le regala a un escritor? Un libro.
No, porque libros tengo, o sea, me llegan un montón de libros por mi trabajo. Entonces, yo prefiero que me regalen, yo qué sé, pues...
Te lo digo yo, un reloj.
Un reloj, un jersey.
Pero porque lo cuentas tú en tus libros.
Lo cuento yo en mis libros. Un jersey, o una ropa, un traje, unos zapatos... No sé, algo de comer.
Ah, mira, no está mal.
Un foie gras, por ejemplo.
Un jamón. Ah, mira.
Esas cosas.
Muy bien. Y todo esto viene a colación porque a partir de ahora te vamos a pedir a ti, que estás escuchando la radio, que nos llames y que nos cuentes si te ha cambiado la vida un premio o un regalo. ¿A qué estamos haciendo referencia? Pues que cada vez en más pueblos se regalan cestas de Navidad, en comercios, etcétera, pero además otras sorpresas que incluyen, pues desde electrodomésticos hasta lo que uno se puede imaginar, ¿no? Todo a veces en bonos o en descuentos para que ese mismo dinero se acabe quedando también en el municipio. Igual te ha pasado, 900-137-137, y si nos dejas una nota de voz vía WhatsApp, pues nos haces felices. ¿A dónde? Anota al 638-137-137. 887 91-446-7776. Si te han regalado esa cosita, antes regalaban, ¿te acuerdas, Manuel? Televisores, los bancos, sí, las cajas rurales sobre todo.
Y regalaban colonias.
Las colonias.
Sí, y regalaban sartenes. Y regalaban cosas, utensilios para el hogar, ¿no?
Claro, y la gente se ponía feliz.
Y la gente hacía cola, y la gente hacía cola para... Iban por el regalo, yo me acuerdo, pero estamos hablando de hace muchos años.
¿Tú sabes la gente lo que sigue ahora yendo a los bancos, las cajas
pero
a
recoger?
Pero
ahora ya no te... ¿Qué te dan ahora? Un reloj,
los calendarios,
un smartphone.
Los
calendarios, bueno.
Bueno, si te dieran un smartphone, pues fíjate tú lo que sería.
No, sí, no, es verdad.
Pero no, un calendario, ahora ni calendario. Pues eso, 900-137-137, y si lo prefieres, una nota de voz al 638-887-776. Porque ya está aquí Manuel Vilas y con él, para que lo entienda la gente.
Para que lo entienda la gente. Con Manuel Vilas.
Hoy no solo es el Día de Reyes, de la Lotería del Niño, no. Desde 1945, el 6 de enero, es también el día en el que se conoce al ganador o ganadora del Premio Nadal de novela, un galardón para obras inéditas que es el premio literario el más antiguo de España y que en esta edición, la número 81, se han presentado un total de, escucha Manuel, 769 novelas. ¿Qué te parece?
Que me parece que la gente escribe.
Ya lo creo. Escritores muy importantes de nuestras letras han recibido este galardón en sus 8 décadas de historia de vida. ¡Buf! La primera fue esta mujer.
Sí, entonces el Nadal no se conocía. Era un premio editorial que comenzaba muy modestamente. Pero el que fue luego mi marido, Manuel Cerezales, que es periodista, me orientó. Como buen periodista, siempre se entera de todo y se enteró que había aquel concurso aquel año en Barcelona. Pues recibí la noticia por un telegrama que me enviaron a casa los miembros del jurado. No por la prensa, naturalmente, porque entonces aquel concurso era desconocido en Madrid. Yo fui quien di la noticia a un amigo periodista que, por cierto, acaba de morir. Estaba en la agencia EFE, se llamaba Goñi.
Es Carmen Laforet, en una entrevista en esta casa en Radio Nacional en mayo de 1964. Así hablaba la autora de Nada, que es la novela ganadora en la primera edición del Nadal, así fue, sobre este galardón que entrega Ediciones Destino. Y Carmen Laforet fue la primera de muchos premiados, como Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Francisco Umbral, Juan José Millás, en fin, Maruja Torres, Clara Sánchez o un tal Manuel Vilas, que obtuvo el Nadal en 2023 por su novela Nosotros.
Pues es los Reyes Magos que me han traído este premio, que bueno, estoy muy feliz, muy emocionado, aunque suene a lugar común, pero es que es la verdad, ¿no? O sea, para un escritor, pues recibir un premio es siempre un aliento, ¿no? Y una ilusión, y te están diciendo que sigas, ¿no? Y eso es importante.
Los premios cambian vidas, ¿verdad que sí, Manuel?
Sí, cambian vidas, sí. Te hacen adicto a mí, yo que tengo una personalidad adictiva, luego te haces adicto a los premios. Porque los premios... Lo que pasa con un premio, lo maravilloso de un premio, es la gente que se alegra de que lo recibas.
Pero de verdad.
Tus amigos y tu gente, tu familia, tus amigos, tus, en fin, tu pareja.
Pero no el de compromiso que envía el mensaje de WhatsApp para
también, pero tú, no, porque no, yo, mira, la noche en que yo gané el Nadal, empezaron acumulándose, se acumularon WhatsApps en mi teléfono y ninguno era protocolario. Todos eran de verdad. Incluso a lo mejor de gente que a lo mejor hacía tiempo que no veía. Había, de verdad que el ser humano vale la pena.
Pues mira, fíjate que me queda redondo, ¿eh? Acaba de llamar Rosa de Santander. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Qué bien, qué alegría escucharte en el día de hoy. Que tengas un feliz día, ¿eh? Gracias por llamar aquí a Radio Nacional. Rosa, tienes un mensaje, ¿verdad que sí?
Bueno, para mí es una alegría el que hoy precisamente esté ahí Manuel Vilas, porque nos conocemos y creo que para mí es un regalo. Fue un regalo conocerlo cuando lo conocí aquí en el Centro Botín y es un regalo que esté hoy aquí y que yo le pueda hoy.
¿Qué te parece, Manuel?
Supongo sí. Que él sabrá quién soy. Bueno, no sé si te acuerdas.
A ver, que lo diga.
Sí, es una hija de Carmen Laforet. ¿No?
No.
¿No?
No, soy amiga de Llamazares.
Ah, Dios mío, Santander. Ahora sí, claro, es Rosa que... de Santander.
Ah, vale, es que me confundía, porque también en Santander vive una hija de Carmen Laforet.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, bueno, al final...
Yo soy la otra Rosa.
Pues Rosa, encantados de que estés aquí con nosotros. Gracias por esa llamada. Y es que estamos pidiendo a la gente que nos llame al 900-137-137 para que nos explique esto. Si alguna vez le ha tocado algo, si le han regalado algo que le haya cambiado la vida, o bueno, hoy mismo, ¿no?, que igual es el día de... Y le han regalado esa cosita que tanta ilusión le hacía. Rosa, que pases un día estupendo.
Ah, bueno, no, iba a decir que perdona que no todos los regalos tienen que ser materiales.
Hombre, claro que no. Suelen ser los más importantes los que no son materiales.
Entonces, para mí eso es muy importante. Manuel, pues nada, espero verte pronto por aquí este año.
Oye, un beso muy grande, Rosa, y feliz año.
Vale, y un abrazo para ti, que estoy ahora leyendo tu libro, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Rosa, te digo una cosa, no le estás viendo la cara, está de color rojo, ¿eh? Se ha sonrojado. Mira.
No me extraña.
Rosa, un besito.
Un abrazote porque acabo de leer el capítulo de los abrazos y entonces, bueno.
Ah, pues, bueno, ¿a qué es importante abrazarse?
Ese fuerte para ti.
Como ¿vale? si fuera poco regalo
y
ese.
Mamen, y para Mamen también.
Y los abrazos. ¿Vale? Un besito, Rosa, gracias. Bueno, pues hablando del premio Nadal, hola Mili Rosales, poeta, director editorial de Destino, miembro del jurado de los premios Nadal, ¿cómo no iba a estar hoy con nosotros, Emili?
Buenos
¿Qué
días.
Tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Emili.
Es un placer escucharos, saludar a Manuel, hola Manuel, y a ti, Mamen, un gusto.
Lo mismo digo, ¿eh? Deseando, qué nerviosos, oye, ¿qué pasa en un día como hoy, antes de que llegue la gran cena?
Bueno. Pues mira, Manuel hablaba de ilusión, de la ilusión al recibir un premio, pero es que empezar el año planeando la entrega de este premio, del premio Nadal y del Josep Pla, que será la misma noche, es una gran ilusión para toda la gente de Destino, para el equipo editorial que preparamos esto, es empezar el año regalando, ¿no? Trayendo un regalo de Reyes para muchos lectores. Empieza la temporada literaria con este premio y además... con este año con una ilusión doble. Una, porque el Nadal sigue y es de estas cosas que continúan y que van muy bien y que tienen muchos lectores, y también porque hoy conmemoramos el centenario de Ana María Matute, que fue la hada madrina durante muchos años de este premio y de todo el catálogo de Destino a lo largo de muchas décadas. Así que hoy tenemos doble motivo de celebración. Otro Nadal y recordar a una de nuestras grandes magas, de nuestras grandes autoras capaces de hacer magia en la mente y en el corazón de los lectores.
Hombre, magia, 779 obras, caramba, enhorabuena. Uh-huh. Qué cantidad, ¿no?, de novelas este año que concursan, sí. Aunque son 5 novelas finalistas al final, ¿no? Sí.
Así es, se demuestra el interés que suscita el premio y la capacidad también de escritura que decía Manuel. Mucha gente escribe y escribe porque cree en la escritura y en la lectura, y efectivamente la dificultad está en escoger bien entre estas casi 800 novelas que han llegado. El jurado ya ha leído y está leyendo estas obras finalistas, y lo que podemos decir es que no lo va a tener fácil en el sentido mejor de la expresión. Es decir, hay novelas de una alta calidad y por lo tanto está garantizada la que se premie a una gran novela. Por otra parte, una cosa fascinante de recibir tantísimos originales, tantísimas novelas candidatas, es que te da una perspectiva magnífica de la riqueza de la novelística actual, porque aquí hay novela negra, hay novela histórica, hay muchas novelas de conflicto personal, de dilemas íntimos, incluso también de temas sociales candentes, el feminismo, la ecología, etcétera. Es decir, te da una... y además a través de formas estilísticas y de maneras muy distintas de enfocar la novelística. Así que es una perspectiva perfecta del momento.
Que digo yo, sois 5 realmente, 5 para leer 769 novelas. ¡Guau! ¿No?
Sí, pero eso sería imposible. Es decir, hay un equipo de lectores y un equipo editorial que va avanzando en la lectura durante meses de las novelas que acabaron llegando en el mes de septiembre pasado, con lo cual hay todo un proceso de selección para que el jurado pueda leer ya en la recta final, pero nadie puede leer 800 novelas, efectivamente.
Madre del amor hermoso. Oye, una pregunta que tengo, una curiosidad. Manuel, ¿tú lo presentaste con seudónimo o no?
Sí, con seudónimo.
¿Por qué?
Pues porque era posible hacerlo y porque no quería ocultar mi nombre, claro.
Pero esto, Emily, no es un requisito indispensable, ni mucho menos, porque, por ejemplo,
no es
este año hay tres novelas firmadas con seudónimos solamente, ¿no?
Sí, de las cinco, pero es bastante frecuente que las novelas lleguen con seudónimo y es un buen, yo creo que es un buen recurso de los premios literarios permitir que los autores puedan presentarse sin tener que descubrirse, excepto si lo ganan, ¿no? Me parece que es una buena forma de premiar al ganador, pero no necesariamente contar quién se ha presentado.
Y además también está el suspense, porque si es un escritor conocido, pues claro.
Wow, al final es cuando. De verdad, verdad que sí, al final.
El suspense.
De verdad, Emily, el suspense es hasta el final. Siempre ha habido leyenda por ahí, no, si estos ya se lo saben, antes de que llegue la gala.
El suspense. No, lo que pasa es que los miembros del jurado, claro, ya hace tiempo que están leyendo y por lo tanto tendrán ya una opinión formada seguramente. Pero realmente el anuncio se hará hoy entre las 10:30 y las 11 de la noche, es decir, avanzada la noche y avanzada la gala del Nadal, y creemos que es un aliciente que estos pues se conozca en ese momento y no antes.
Se cita, ¿no? A Manuel lo llamasteis, Manuel, te llamaron a ti y te dijeron, tienes que venir esta noche, sin ninguna duda.
Sí.
No tienes excusa, no, hay que estar allí.
Hay que estar allí, hay que estar ahí y soportar los nervios y aguantarlo.
Algo muy interesante del premio Nadal es que, claro, siempre decimos que es el premio ya de más larga tradición en lengua castellana, pero hay que hablar también de la repercusión que tiene en el plano internacional. En el caso de Manuel, de su novela Nosotros, ha sido traducida ya a un puñado de idiomas y además con excelentes críticas, aprovecho aunque esté él delante para decirlo, sí. Con excelentes críticas, especialmente en Francia, ¿no?
Sí.
Es decir, que es un premio para novelas en lengua castellana, pero que a menudo también da lugar a muchas traducciones y a lectores en todo el mundo.
De hecho, este año, Emily, hay también desde otros países ofrecimientos, es decir, que han presentado 77 originales, por ejemplo, remitidos desde Argentina.
Efectivamente, llegan novelas desde toda América Latina, como es lógico, por supuesto, de toda España, y también de otros países donde habrá, pues yo no sé, o estudiantes o gente que vive allí y que puede escribir en castellano, con lo cual llegan originales desde todo el mundo y aspiramos también a que luego tenga lectores la novela ganadora en cualquier parte. Mm.
De todo este año, temática, estoy haciendo referencia. Hay mucha novela negra y el thriller. Esto es lo que ha trascendido. ¿Por qué? Emily, danos la clave. ¿Qué pasa? ¿Que este año
estamos viendo
que triunfan de nuevo?
No, esto no lo podremos saber hasta avanzada la noche, pero es verdad que el género policiaco, como le llamemos, que es muy distinto, detectivesco, novela negra, etcétera, o thriller, lleva ya muchos años, ya no es una moda en España, sino que es casi el carril central de la carrera, ¿no? Con lo cual también al Nadal llegan muchos originales que se pueden enmarcar en este género, pero de muchos otros, también de novela fantástica, también de novela histórica, también de novela, y sobre todo diría de novela de conflicto personal y de dilemas íntimos. Es decir, que con tantas novelas realmente yo creo que no hay ningún género que no esté representado.
Toda la gama de la realidad, ¿no?
Pocas veces ha llevado nada un escritor extranjero. Emily, pregunto, ¿ganadores extranjeros?
¿Perdón?
Digo que ganadores extranjeros.
Sí que hay latinoamericanos.
Sí, por supuesto, de América Latina. Guillermo Martínez ganó hace no muchos años, el gran escritor argentino. En otros momentos.
Y creo recordar que Juan José Saer también, ¿no? Creo recordar.
Exactamente.
Un grandísimo escritor.
Así es, aunque predominan claramente los autores españoles. Sí.
Lo que no sé yo es si se ha dado. A ver, voy a traer aquí a colación un audio. Esta coincidencia que ocurre con Manuel Vilas, porque en su casa hay otra ganadora de.
Buenas noches, bona nit. Reunido en el Hotel Palace de Barcelona, el jurado encargado de adjudicar el Premio Nadal de Novela 2020. Tras un debate sobre las obras finalistas, se ha procedido a la votación. El resultado de dicha votación es el siguiente. El jurado otorga por mayoría el Premio Nadal de Novela 2020 a la obra Campos de Fuerza, presentada bajo el seudónimo Susan Storm. Abierto el sobre que contiene los datos de esta obra, se indica que tiene como título definitivo El mapa de los afectos y que el nombre real de su autora es Ana Merino.
Se está riendo Emilia ahí de fondo. A ver, es que resulta que la escritora Ana Merino, la pareja de Manuel Vilas, fue la premiada con el Nadal de 2020 por esa obra, El mapa de los afectos. Sí. Y esto en casa, Manuel, que en tu casa ya es
una hay dos Nadales.
Hay dos Nadales.
Hay dos Nadales.
Debe ser, yo creo que es la única casa de España donde hay dos Nadales.
Yo creo que sí.
Sí.
una gran novela, una novela para recordar y para volver a leer, sí. El mapa de los afectos de Ana Merino. Y la verdad es que, bueno, la oíamos también en la voz de nuestra portavoz, que es Care Santos, también gran escritora y ganadora del Nadal, así que me ha hecho ilusión oír, rememorar ese momento.
Ella lo ganó antes que yo, lo cual no creas tú que...
Claro, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando lo ganaste tú?
¡Qué enhorabuena!
Y ya está, punto pelota. Desde luego, no, hay
se alegra mucho.
Escuetos en palabras estos escritores. Emilio, lo que pone de manifiesto esto, primero es la gran ilusión y después que hay un tirón, que los libros siguen estando en el presente, que a la gente le interesa leer los libros. Antes hablábamos, Manuel y yo, y él decía... Es un premio de lector fiel.
Una de las cosas más... O sea, ahora, aterrizando un poco, yo creo, y yo como ganador del premio, hay una cosa maravillosa, que es la complicidad que tienen los lectores con este premio. Es una complicidad antigua que es casi historia de España, que está en el ADN de la sociedad española, de mucha gente que cuando se publica el premio Nadal lo compra porque son fieles de ese. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso, ¿no? Y eso para un escritor, eso es el mayor premio del mundo, saber que tienes un lector fiel que va a comprar el premio Nadal, ¿no?
Sí, yo diría más, Manuel, la complicidad de los lectores y de los libreros.
Y de los libreros.
Los libreros tienen un gran compromiso con este premio.
Efectivamente, y claro, los libreros.
Desde hace décadas y además pues saben que es un premio que apuesta por la literatura de calidad, por la literatura también para muchos lectores y yo creo
es
que
un
lo
premio
cuidan,
popular,
lo
es un premio popular sí. En donde efectivamente lo literario y lo popular se unen de manera extraordinaria y hacen del premio un milagro, ¿no? Dentro del mundo editorial. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, yo no sé, el acierto que tuvieron los fundadores en la fecha. En elegir la fecha. Sí. Es la fecha más singular.
A mí lo que me resulta
de todo el panorama literario, porque
Emily,
todas las demás fechas son fechas de otros premios, son fechas pues normales del calendario.
Pero ojo, que el premio Nadal es premio Navidad.
Claro.
Pero se entrega al final, con lo cual es como el paquetito, el lacito, el regalito de venga. Ya hemos felicitado también las fechas.
El que tuvo la idea de decir, lo damos el 6 de enero, ese señor o señora... era un privilegio.
¿Cómo fue eso?
Sí, fueron los fundadores de Destino, Ignacio Agustí, Vergés, etcétera, ¿no? Esos primeros prohombres. Y bueno, tuvieron el gran acierto de fijar una fecha, por lo tanto es esperable, todo el mundo sabe cuándo se va a fallar, y por otra parte inaugura el año, que es algo muy bonito. Es decir, empezar el año con este premio, con una lectura prometedora que va a llegar en febrero. Y sí, se ha mantenido a lo largo de más de 80 años, siempre el 6 de enero en Barcelona y desde hace muchas décadas en el Hotel Palace. Con lo cual hay unos signos de identidad del premio que también contribuyen a que todo el mundo lo tenga ya en agenda.
Mira, en agenda lo tengo yo ya, porque mañana va a estar con nosotros a las 10. ¿Sabes quién, Emily?
¿Quién va a estar?
El ganador del premio Nadal.
¿De qué año?
Mira cómo se ha quedado Miguel. ¿Cómo que de qué año? El de esta noche, mismamente.
El de esta noche.
Aquí, en vivo y en directo y como toca, en el Día de la Noticia. Emily Rosales, que es el poeta, por supuesto, escritor, cómo no, y director editorial de Destino, y miembro del jurado de los premios. Hemos citado al resto de compañeros. Emily, ¿quieres mandarles un saludo?
Por
a Inés
supuesto,
Martín,
por
¿a quiénes?
Supuesto.
Venga, ¿a quiénes?
A todos los miembros del jurado.
Saludar a todos los miembros del jurado. Están Andrés Trapiello, está Lorenzo Silva, Care Santos, Inés Martín Rodrigo y servidor. Sí, sí. A esa hora que me dices estaremos reunidos y ahí a punto de fallar.
Y nosotros mañana a las 10 de la mañana que ganamos.
Es decir, que es un gran jurado. Un gran jurado
y una gran cena, ¿eh?
Sí,
lo que se cuenta por
bueno,
ahí.
Bueno, es una cena glamurosa. La literatura tiene que tener también su glamour.
Sus pajaritas, claro. Sus corbatas, sus trajes largos, en fin. Emily, que lo disfrutéis. Sí. Feliz
es
noche.
Es una fiesta que nos encanta. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Y bon Nadal. En el Día de Reyes, bon Nadal.
Bon Nadal.
Un abrazo.
Un abrazo, Emily.
Un abrazo.
Es que, claro, este programa tiene la suerte de tener como colaboradores autores galardonados con premios tan importantes como Nadal o El Planeta.
La hora que concurre el Premio Planeta de novela 2022 con el título El amante de mi mujer, bajo el seudónimo de Gabriela Hausmann, corresponde a la novela titulada Historias de mujeres casadas, cuya autora es Cristina Campos.
Nosotros la tenemos también de colaboradora. Cada miércoles ellas entregan cuerpo y alma, ¿eh?, con guiones y guionistas. Pero también este señor que está con nosotros, Manuel Vilas, tiene ese honor, ¿no? Finalista del Planeta.
Efectivamente. En el 10 y en el 20 me parece que fue, o en el 19.
Oye, que estoy pidiendo yo a la gente que nos llame. 900-137-137 para que nos diga.
Fui finalista.
Si les tocó algo, si les ha regalado algo la vida. Mira, nos ha llamado hace un rato. Voy a buscar su nombre, se llama Maite de Orense, para decirnos que ganó un primer premio literario, fíjate, y le dieron por entonces, no sé qué año sería, 10.000 pesetas, que se gastó, ¿sabes dónde? En el Corte Inglés.
Claro.
Maite, gracias por llamar, 900-137-137, para que la gente nos diga, por ejemplo, lo que le han regalado hoy, o si le ha tocado algo que le cambiara realmente la vida, o si le regalaron uno de aquellos televisores que estábamos contando hace un rato, ¿no? O si nunca le ha tocado nada, 900-137-137. Me estabas hablando del Premio Planeta, sí. Otro de los premios que genera después mucha fidelidad con el lector, ¿eh?
Uf, tremenda también. Sí, sí, tanto el Planeta como el Nadal son premios de complicidad absoluta con los lectores y con los libreros.
¿Y cómo se maneja después que hay que volver a sacar un título cuando ya has ganado algo así?
Pues es que si eres escritor,
noticioso,
tú sigues escribiendo, o sea, no te paras.
No te paras. Si eres escritor.
Si eres escritor.
Ah, ¿qué significa? ¿Que si escribes una solo no eres escritor? Otra vez metiéndonos ahí en charcos.
Es una adicción.
Ya, pero hay personas que han escrito una, han triunfado.